para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, va a conquistar la memoria.
Bueno, Bego, parece mentira, pero este es oficialmente el último programa de esta temporada 17 de Señales de Humo.
Cargados de ternura con dignidad.
Pues sí, Feli, las Señales de Humo han sido, como siempre, fieles a su cita semanal. Hemos ido desgranando temas uno tras otro y sí, ya estamos en el último programa de esta temporada.
Y hoy, precisamente, no podemos decir eso de emitimos desde el estudio de Hispanidad Radio porque no estamos en la emisora y la verdad es que esta temporada ha sido la que más veces hemos salido del estudio, así que no es mala forma de cerrarla. ¿Quieres tú contar, Bego, que yo creo que eres una de las personas idóneas, de dónde estamos hoy?
Por supuesto que sí, porque además me siento un poco anfitriona. Ahora os diré por qué. Hoy emitimos desde el patio de la Enredadera, que es un espacio que compartimos entre Traperos de Maús, una asociación que se dedica a generar empleo a través de la gestión de residuos, y Consumo Gusto, una cooperativa que se dedica a ofrecer productos de cercanía y ecológicos para el consumo personal y a organizar servicios de comida para eventos.
Bueno, luego hablaremos de todo eso porque hoy nuestro último programa está dedicado íntegramente a las economías transformadoras, a esas economías que ponen a la persona y a la vida en el centro, que no buscan la acumulación de capital, sino la distribución de productos y la dignidad de las personas trabajadoras.
Bueno, y tenemos que decir, por si nuestra audiencia escucha ruido, que es un programa con público. De hecho, si nos escuchas en directo y estás cerca, te animamos a que te vengas. Estamos en calle Palos 27, justo detrás del ayuntamiento. Pues, pero lo que iba, queremos que sea un programa con público y que participéis cuando queráis, ¿vale? Os lo digo directamente, que participéis, que os sentáis libres, que los micros son vuestros también, ¿eh?
Pues si te parece, Bego, que me ha entrado la prisa ya. Tenemos mucho programa por delante, así que empezamos desde las Ondas Hispanidad Radio, Onda Local Andalucía y Uniradio. Y hoy, en riguroso directo desde La Enredadera, damos comienzo al programa 517, el último de esta 17ª temporada de Señales de Humo.
A mí no me chinga el vato ni me pone cabartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Ya llegó Super Chango. Ya llegó.
Se acaba la temporada y también se acaba el vistazo al mundo que cada semana nos trae Gonzalo. La verdad no sé si lo vamos a echar de menos o no, porque esa dosis de actualidad a veces, no sé, no es muy digerible, ¿no? Gonzalo es lo que nos trae, ¿no? Así que un poco de descanso de malas noticias no nos vendrá mal, aunque a veces ha traído una buena, ¿no? Todo hay que decirlo. Así que nada, con ese consuelo vamos a hacer el último repaso a las noticias, a los titulares que por una u otra razón nos llama la atención. Así que nada, ¿qué nos traes hoy? Además lo podemos ir compartir con todo el mundo, que yo creo que...
El consuelo de no escucharme durante un, no, eso un no. Par de meses, ¿no?
Tus malas noticias, ¿no? No, el consuelo de no escucharte aquí.
Sí, he conseguido como 3 noticias buenas este año.
Sí, hombre, ha sido un logro.
Pues mira, como ya he hecho otras veces en el último programa de cada temporada, hoy os traigo las noticias que hemos dado en esta sección, una selección de las que nos parecen más sugerentes o llamativas. Este ejercicio que hago siempre resulta algo inquietante, porque por una parte se da uno cuenta de lo rápido que va todo, pero al mismo tiempo también la sensación de que andamos en una especie de bucle siniestro. Mira, hace poco, el 17 de mayo, hablábamos de que el Consejo de Seguridad Nacional había dado por bueno el proyecto de la rehabilitación de las balsas de Fofolleso, con condiciones, reconociendo, por una parte, que en esa zona existe radioactividad, algo que se había negado insistentemente, y reconociendo también que el proyecto de rehabilitación no estaba tan bien diseñado, algo que también han negado insistentemente. De momento, ahí siguen las balsas. Esperemos que cuando empiece el programa el año que viene ya las hayan tapado, o se las hayan llevado, o hayan hecho lo que quieran.
La capita de tierra.
Dos azulejos lo veo de lejos y al gringo se la voy a cobrar.
Tenemos goteras aquí en directo. Bueno, en abril salteamos varias noticias del mismo tufo, los chanchullos de Piqué y sus amigotes, un palo más, un palo menos, no sé si nos acordamos de esas declaraciones, o el nuevo caso de espionaje de los independentistas por el programa Pegasus, el programa ese que nadie reconoce tener, pero que alguien ha debido de pagar. Y por ahí andaban también los chanchullos del rey campechano, que al final resultó ser menos campechano que ladrón. Sobre fronteras hablamos en noviembre, pero en esta ocasión de la de Polonia con Bielorrusia. Llamaba la atención la insistencia en decir que en ese caso era un conflicto político y no de frontera. Era curioso, ¿no? Por dos razones. Primero, porque todas las fronteras esconden un componente político, como no, Marruecos, México, Italia. Siempre hay un interés, un juego oculto. Pero entonces, en ese momento, era más conveniente, digo, porque tenemos otras fronteras ahora muy encima, ¿no? Pero en ese momento era más conveniente decir que Lukashenko estaba manejando los flujos migratorios, ¿no? Sin embargo, es calcado a lo que hizo Marruecos para resolver sus temas de pesca en el Sahara unos meses y que tenemos ahora liado con Argelia diplomáticamente. No sé si recordamos. Y la última ya del primer programa de esta temporada, y sí, el volcán, porque aunque ya casi se nos va olvidando, esa lava con la que empezábamos entonces cualquier telediario, el pueblo canario que estuvo viendo cómo la naturaleza enterraba lentamente sus casas, sus cultivos, sus tierras, les prometimos que nunca olvidaríamos aquello, que seguiríamos allí una vez el volcán se apagara. Pues eso. ¿Qué te parece, Félix?
Bueno, dentro de todo esto recordatorio ha entrado tu media noticia buena, ¿sabes? El de las balsas de Fofolleso.
Es que la actualidad no me ayuda mucho, digo.
La verdad que esta noticia...
Bueno, prometo que la próxima temporada intentaremos ponernos más positivos, pero no soy yo, ¿eh?
No es culpa tuya, es el mundo que está patas arriba. Bueno, como contrapeso a este vistazo al mundo de final de temporada, vamos a escuchar un poco de música y creo, Bego, que en toda la temporada, salvo por la sintonía de la sección de memoria histórica, no hemos escuchado ni un solo tema del grupo fetiche de Señales de Humo. Uno de esos a los que incluso hemos entrevistado, ¿no?
Pues es verdad, y como vamos a hablar de alternativas viables, reales, me parece bien que escuchemos un tema que dice...
Pegamos.
Todo es posible.
Quieren andar ese camino. Somos los responsables del mañana que viene y nunca nos daremos por vencidos. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Social, un cruce de caminos, ¿cuál vas a tomar? Si esto no va contigo, ya puedes dejar de escuchar. Si sabes el camino, empieza a caminar. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible.
posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Podemos aprender, podemos responder. Tendremos el poder si es que el poder que queramos.
Nuestra república está en nuestra imaginación.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene ningún color.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene presidente.
Nuestra república todo es posible.
No tiene ejército, no tiene armas.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene presos.
Nuestra república todo es posible.
Nuestra república no tiene frontera.
Nuestra república todo es posible. Podemos responder, tendremos el poder si es que hay poder que queramos tener. Todo es posible, todo es posible, todo lo es. Todo es posible, todo es posible, todo es. Todo es posible, todo es posible, todo lo es.
Bueno, antes de dar paso a nuestro tema principal, decir que nuestro grupo fetiche es la Gran Orquesta Republicana, ¿no?
Por supuesto.
Y con este gran tema de todo es posible, todo aunando fuerza, yo creo que podemos conseguir cambiar el mundo, ¿no? Bueno, como decíamos, hoy queremos dedicar este programa a las economías transformadoras, que es un concepto que ha ido haciéndose sitio en los últimos años, sobre todo en el marco de los foros sociales mundiales. Se habla de economías transformadoras para aglutinar a todas aquellas propuestas de transformación socioeconómica que quieren ser una alternativa al capitalismo productivista.
Y entre esas propuestas estaría la economía social y solidaria, con el comercio justo y las finanzas éticas, construidos sobre las bases de cooperativismo y la construcción de mercados sociales. Justamente en ese marco estarían cooperativas como Consumo Justo.
¿Cómo que no? También estaría bajo el paraguas de la economía transformadora todo lo que tiene que ver con los comunes o procomún, comunes urbanos, comunes naturales y comunes digitales. Hemos hablado en algún programa de todo esto, de la nueva manera de gestionar los recursos y producir valor, la gestión comunitaria.
Y cómo no, pues las economías feministas. Todo eso de los cuidados, el papel clave de las mujeres en los procesos productivos, todo lo que significa poner la vida y todos los procesos que la hacen posible de manera sostenida en el mismo centro de la economía.
Y también, y ya acabamos, la agroecología y el movimiento por la soberanía alimentaria, el replanteo del modelo agroalimentario como pieza básica para el sostenimiento de la vida, una nueva, o más bien vieja, relación con la tierra y sus ciclos naturales, el ecologismo social y movimientos como el decrecimiento.
Pues en esta presentación que hemos hecho han salido dos temas que precisamente vamos a abordar hoy de manera muy especial. Uh-huh. Uno es la agroecología, porque precisamente en este mismo espacio, hace un par de semanas, hubo un interesante encuentro entre personas productoras y consumidoras, promovido por Invisible, y se llamó ¿Cómo comunicar para promover el consumo responsable? Fueron dos encuentros y en ellos se hablaron de todas estas cuestiones de la tierra, de los sabores, de los precios, de los intermediarios. Y el otro tema del que queremos hablar hoy, que queremos abordar, es el de las finanzas éticas. Porque hace un ratillo, y por eso estamos hoy aquí con público, se ha dado aquí otro interesante encuentro alrededor de este tema. Pero esto lo dejamos para después porque vamos a seguir profundizando. Si os parece, vamos con el primero, que es el de la agroecología, al que le hemos reservado este espacio para que, de la mano de Gonzalo, que se hizo presente en uno de los encuentros, escuchemos lo que aquí se coció a través de las voces de sus participantes.
Estamos con María Ángeles Gómez, que es una de las organizadoras, de las coordinadoras del encuentro de consumidores y productores que se ha celebrado en Consumo Justo. ¿Qué es lo que pretendéis con este encuentro, con estas jornadas que han sido ya un par de ellas, ¿no?
Sí, pues hemos realizado dos encuentros, la semana pasada y hoy, el segundo. Y bueno, lo que queríamos era crear un espacio pues de conexión con consumidores y productores, un poco pues para dialogar, para debatir sobre cómo es el consumo y la producción en Huelva y provincia, cómo es el consumo ecológico, con el objetivo de diseñar estrategias para comunicar mejor lo que producimos y ese consumo responsable, que realmente era el objetivo de este proyecto. Un proyecto que parte de la Asociación Invisible, pero que está financiado por FANSI, es un proyecto de Interred, Y lo que queríamos era pues trabajar el objetivo de desarrollo sostenible número 12, que es de consumo y producción sostenible, pero desde el punto de vista de la comunicación, cómo comunicamos para tener un consumo más responsable, más consciente en Huelva, y ese era el objetivo de las dos jornadas.
María Ángeles, además, bueno, consumidora, como lo somos todos y todas, pero además es socia promotora de la cooperativa Consumo Gusto, que desde hace algunos años ya fomenta el consumo ecológico, el consumo sostenible de cercanía en la ciudad de Huelva. Dinos un poco resumido qué es Consumo Gusto, qué es lo que pretende e invita a la ciudadanía a participar o cómo pueden participar de esta cooperativa.
Pues Consumo Gusto es una cooperativa ecológica de comercio justo. Estamos en Huelva. Ahora mismo estamos ubicados detrás del ayuntamiento en una tienda que se llama La Enredadera, junto con Traperos de Maú. Y bueno, ya llevamos 11 años pues sensibilizando en Huelva por un consumo pues eso, más responsable y más ecológico, promoviendo la agroecología y un consumo diferente. Como siempre decimos, hay otras formas de consumir posibles y otras formas también de hacer empresa, que también es otra cosa que reivindicamos, ¿no? El modelo, ¿no?, de cooperativa de la economía social y solidaria. Y bueno, pues en Consumo, además de la distribución de cesta con productos ecológicos de cercanía y de comercio justo a socios y socias, pues también tenemos un servicio de degustaciones donde, bueno, pues hacemos eventos de todo tipo y, bueno, pues llevamos pues pequeños catering, ¿no?, de degustaciones pues con nuestros productos. El objetivo de la cooperativa, además de sensibilizar, que lo hacemos pues a través también de charlas, formaciones y, bueno, y todos los eventos que nos inviten para ello, pues también tiene un objetivo social y bueno, pues servir también de trampolín, ¿no?, y de apoyo pues a personas que necesitan pues acceso al mercado laboral y pues tienen complicaciones para ello. También está detrás de los valores de la cooperativa. Y nada, para hacerte socio, pues nada, primero que vengan a La Enredadera, que nos visiten, que es un espacio abierto, además abierto a que nos hagan propuestas, porque tenemos un espacio también que ofrecemos para pues crear cualquier tipo de evento o de taller que quiera la ciudadanía. Y bueno, pues simplemente pues haciéndose socio de la cooperativa, pues puedes consumir ya directamente, entrar en el grupo de consumo.
Estamos con Daniel Villamonte, es un agricultor de Ayamonte. Le queríamos preguntar, él lleva ya un tiempo con la experiencia de la agroecología, ¿cuáles crees que son los principales retos que tiene la agroecología o la agricultura de cercanía en los próximos años?
Pues yo creo que la gente sepa realmente cuál es el cuáles son las circunstancias en las que cultivamos y que entienda que para que esto siga adelante hace falta la colaboración de la gente. La gente tiene que comprar de cercanía y tiene que aceptar también que de cercanía no significa un precio más barato. Estaba hablando ahora con Beatriz, de hecho es prácticamente lo contrario. Tal y como está el sistema agroindustrial ahora mismo, sale más barato coger unas manzanas, una tonelada de calabacines, por ejemplo, en Málaga, llevarlo a Navarra y desde allí distribuirlo a todas las tiendas ecológicas. Estoy hablando de calabacines con sello certificado. Sale más barato que un tío que cultiva los calabacines a las afueras de Huelva. ¿Por qué? Por cuestión de economía de escala. Estamos peleando con una economía de escala. ¿Qué es más sostenible? Yo creo que es más sostenible lo que hacemos nosotros, la agroecología, pero no es más barato. Eso es.
Y tú llevas ya varios años. ¿Sientes que hay avances o crees que ha habido avances en estos años o estamos como en el mismo punto de partida?
Yo creo que hay muchos avances. La gente le encanta, toda la gente que viene a nuestro huerto, pues le encanta el huerto porque se dan cuenta de que así es como les gustaría que se cultivaran sus verduras. Nuestro huerto es la imagen que teníamos de niños de lo que debe ser un huerto, es decir, multicultivos, tenemos mucha variedad, muchas cosas, hay pajaritos cantando, hay muchos bichos, te puedes encontrar un erizo, te encuentras lagartijas, arañas, tenemos nuestra charca con cosas y el reto es hacer eso sostenible y que se pueda reproducir y que haya muchos huertos de estos. Mucha gente joven está muy interesada. Mucha gente joven querría dedicarse a esto. Hace unos años ser agricultor era aquello de lo que nuestros padres escapaban. con razón, porque está muy mal pagado, pero ahora hay mucha gente que está muy interesada en volver al campo, en entrar en contacto con la naturaleza. Entonces, creo que hay un movimiento muy fuerte. También existen los supermercados. Ahora está el sello Eco en prácticamente todos los supermercados, te lo puedes encontrar. Y yo creo que tendríamos que ser capaces de aprovechar ese movimiento que hay social, como una necesidad casi, y conseguir llevarlo a nuestro terreno y conseguir que fructifique en una dirección que nos beneficie a todos.
Consumir ecológico tiene muchas complicaciones, muchas dificultades, muchas... ¿Por qué eres tú consumidora de productos ecológicos?
Por el sabor, por el crují de la verdura. Básicamente es eso, es que devuelve el sabor de las cosas. Es que normalmente lo que compras que no sea ecológico, el tomate no sea tomate, la naranja no sea naranja, básicamente.
Beatriz se dedica al cultivo en ecológico de un fruto que aquí conocemos mucho en Huelva, que es la fresa. La pregunta es inevitable. ¿Es posible hacer cultivo ecológico con un producto como la fresa?
Totalmente, totalmente. Y además hay gente que dicen que es complicado, pero no es tan complicado. Necesita su tiempo, o sea que la gente que cultivan ahora en convencional necesitan pasar bastante largo periodo de reconversión, ¿vale? Para recuperar, para sanar la tierra, para que puedan volver, para que pueda volver la vida a los campos, porque sus campos, la tierra está muerta de tantos productos, de tanta herbicida, pesticida que están echando a estos campos, no. Pero sí es, pero tenía que ser por lo menos, yo qué sé, 80% de los productores convencionales que se podrían reconvertir a ecológico. Lo que pasa que nosotros cuando producimos en ecológico miramos la calidad, no cantidad. Porque nosotros cuidamos el agua, no... Vamos, que no usamos productos. Me he cortado ahora.
No te preocupes, solo corto yo luego. Una pregunta así más personal, si quieres. El trabajo en el campo es duro, ¿no? ¿Tú disfrutas del trabajo que estás haciendo? ¿Estás satisfecha con tu trabajo, con la relación con el campo?
Sí. Sí, a mí me da muchísima satisfacción. La satisfacción de llegar con mi producto a la tienda, por ejemplo, y ver entrar los clientes y decir, Beatriz, qué rica está tu fresa. Qué trabajo bien hecho, que me reciben siempre con los brazos abiertos. A mí me duele la espalda porque yo siendo agricultora, siendo la dueña, yo trabajo como un peón más. Ahí no te puedes distinguir quién es el dueño y quién es el trabajador, porque somos iguales, no hay. Pero a mí, esas palabras de la gente, el cariño de la gente, para mí es lo más.
Miguel Ángel lleva mucho tiempo trabajando el campo. Es además uno de los productores que casi inició con Consumo Gusto. Con la cooperativa, y creemos que es un enamorado del campo. La pregunta que le queríamos hacerle a él era un poco personal, era ¿por qué con la edad que tiene, con lo sacrificado que es el campo, por qué te dedicas a la agricultura y en concreto a la agroecología?
Bueno, esto quizás me venga desde niño. Yo me crié en un huerto ahí donde está el Parque Moré. Y estuve hasta los 10 años. Y esa es la etapa de mi vida, de mi infancia, en la que yo me he sentido un niño y me he sentido feliz. Después ha habido muchos problemas y de alguna forma a través, he estado fuera, he estado y he conseguido llegar al campo. Y la verdad que es mi pasión. Yo digo que mi vicio es sembrar. Estoy de preparar la tierra, uy, que ya hay que sembrar esto, hay que sembrar lo otro, y la verdad, para mí es una pasión, para mí no es un trabajo, me duele la espalda, ¿no? Pero es mi hobby. Yo no me imagino en un gimnasio, sin embargo, ahí con la soleta, pues sí, estoy feliz.
¿Y crees que cuando tú ya no puedas trabajar el campo, va a haber gente joven que quiera seguir haciendo ese trabajo tan duro, tan sacrificado, tan de todos los días? O...
Yo creo que sí, yo creo que sí, que siempre hay chavales con ganas de hacerlo, sí. No son movimientos grandes, pero sí hay gente que tiene... Yo tengo un amigo que la hija tiene otra profesión, pero tiene un huertecito y está enamorada, está... Hay gente que lo vive. Sí, yo creo que esto no va a perderse nunca.
Eso es lo que dio de sí el encuentro. Vamos, ojalá que tenga recorrido, ojalá este patio albergue nuevos encuentros. Y nada, no sé si los que tuviste, estáis aquí en el público, estuvisteis presentes, queréis comentar algo, no sé, daros la oportunidad de mencionar.
Hola, pues a mí se me ha quedado una pregunta en el aire. Cuando había estado hablando de la nueva aplicación de interés,
Sobre la agroecología te refieres, ¿no?
La finanza ética.
Estábamos hablando del encuentro en el que estuvimos aquí, que tú estuviste presente, que me acuerdo, que hiciste que tuvimos ahí una discusión incluso. ¿Por qué no haces un comentario pequeño sobre lo que te parecieron esos dos encuentros y aportas alguna cosita?
Pues yo lo que creo que se trata de una cuestión de escala y que hay oportunidades de darle más vidilla al asunto si se incrementa la base de socios que permita que haya más productores locales que se animen a participar de esto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues cogida esta participación, vamos a recoger un poco lo que decía una de las participantes, ¿no? Vuelva la vida a la tierra. Ahora creo que vamos a escuchar un poco de música, ¿verdad, Javi? ¿No? Algo que tienes por ahí preparado, pero antes, vamos a presentar un poco a los invitados que tenemos hoy.
Pues sí, porque para abordar este segundo tema, el de finanzas éticas del que venimos hablando al principio, hicimos referencia, tenemos que decir que nuestros invitados llegan ya aquí un buen rato y que justo antes del programa, como decía antes, han estado atendiendo pues una mesa informativa, hablando, practicando finanzas éticas. Uno de ellos es Javier Moreno. Él es presidente de Fonredes, socio de Fiare, Oicocredit, también socio de Traperos de Maús, socio de Son Energía, Somos Conexión, de CAI, y bueno, y como él mismo dice, activista ciudadano por una economía alternativa social y solidaria. Muy buenas tardes, bienvenido, Javier.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un placer estar aquí en Huelva. Fresquitos, por Dios, qué gozada venir de Sevilla y encontrarse con este fresquito.
Y con lluvia incluida.
Y con lluvia, estamos a favor.
Pues nada, y nuestro segundo invitado es José Manuel Betanzo, un ayamontino, ilustre socio de la cooperativa Autonomía Sur, también militante de múltiples causas. Hoy aquí porque lo es de la economía social y solidaria y sobre todo porque es el representante en Andalucía de una de las entidades de finanzas éticas más importantes en todo el territorio estatal, la cooperativa de crédito Coop 57. Así que nada, buenas tardes José Manuel y bienvenido a las ondas, bueno, a los dos en este caso.
Bien hallado y gracias por la invitación en mi tierra además.
Totalmente, muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros.
También, bueno, también es socio de Fonredes.
También.
Es que era muy largo presentarlo, sí. Todo, eso lo dejo a vosotras.
Exactamente, os lo vamos a dejar para después porque según hemos estado antes, esto tiene que contar, ¿eh? O sea que... Pero
mucho
bueno.
Que cortar. Luego tenemos muchas preguntas y hacemos debate, que eso es lo interesante de hoy, tener público para que participemos y sea más ameno. Así que nada, antes... pues vamos a pasar al tema musical que nos ha preparado Javi, así que vamos a darle paso, ¿no, Bego?
Sí, un tema musical que os vamos a dedicar. Es un tema de Rosalén que dice algo así como: le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, los que no participan de la injusticia no miran a otro lado.
Pues mira, viniéndonos un poco arriba, ¿no? Rosalén también podríamos entrevistarla en algún momento, ¿no?
Venga,
por
Javi,
si cae, ¿no?
Javi, apúntalo para la temporada que viene y vamos.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso.
Bueno, pues bienvenidos nuevamente. Como decíamos al principio, aprovechando que tenemos público, lo que queríamos es que esto fuera no solo una entrevista al uso, sino que sea participativa, de manera que desde el primer momento tenemos aquí este micrófono que está a vuestra disposición, ¿vale? Intervenid cuando queráis y vamos a tratar de continuar un poco pues la sesión que teníamos hace un ratito, ¿vale? Y yo voy a empezar con una pregunta que, bueno, para la gente que no sabemos de esto de finanzas éticas, primera pregunta: ¿las finanzas pueden ser éticas? ¿Esto qué es? ¿Qué me contesta de los dos?
Qué buena pregunta. A mí, bueno, las finanzas éticas, a mí me gusta poco. Me gusta más hablar de finanzas alternativas, ciudadanas e inclusivas. Pero bueno, así nos llamamos. Las finanzas éticas vienen definidas porque somos organizaciones financieras que invertimos en unas cosas sí y en otras no. Entendemos que hay una inversión socialmente responsable que debe de excluir ciertos sectores del trabajo financiero. Básicamente, producción y comercialización de armas, todo lo que tenga que ver con la economía de la guerra, combustibles fósiles y juegos de azar. Hay más cosas, ¿no? Si entráis en nuestras páginas web, pues podréis ver pues todo el elenco de sectores en los que no invertimos. Y hay que invertir en otros. Otros que tienen que ver con lo que aquí habéis hablado, agricultura de proximidad, agricultura ecológica, proyectos que son de otro tipo de economía alternativa y solidaria, de la economía que, me da igual de lo que sea, de alimentación, de cultura, de comunicación, de recogida, reciclaje y reutilización de residuos, ¿sabes? De todo eso que quieren cambiar. Queremos transformar la sociedad, buscar otro tipo de economía que ponga primero a las personas.
Vale, Betan, eso quiere decir, porque te dicen Betan, ¿verdad?
Sí.
Aunque tu nombre... ¿Eso quiere decir que sois bancos, pero que invertís en cosas sociales, en cosas productivas o otra cosa, para que nos entendamos bien?
Dentro del marco general de la banca ética, finanzas éticas, hay entidades que son bancarias, es decir, que tienen ficha bancaria, como los bancos que conocemos. En España operan dos, uno es Triodo y el otro es Fiare.
Esos son bancos donde tú puedes poner tu nómina y
puedes
te llega
tener
allí.
Tu nómina, domicilia tu recibo.
Como otro
la banca tienes, convencional, vamos, ¿no?
Tienes tu tarjeta de crédito.
Dale.
Esos son bancos, ¿vale? Uh-huh. Y luego hay una serie de entidades que no son bancos, pero que hacen una labor de intermediación financiera.
¿Eso qué? ¿Que prestan dinero?
Que prestan dinero, recogen ahorro y prestan dinero.
Vale.
Ahí encontramos, por ejemplo, la experiencia de Co57, o Ecocredit, que es un banco en Holanda, pero en España no tiene ficha bancaria.
Es una cooperativa mundial que hace microfinanciaciones. En los países enriquecidos recoge ahorro y en los países empobrecidos da micropréstamos. No se puede ser socio individualmente, como persona física. En los países enriquecidos somos socios asociaciones. Uh-huh. En concreto en España hay dos, una asociación que tres.
Sevilla,
País Vasco y Cataluña. Y en los países empobrecidos son organizaciones que dan préstamos. Pueden ser sindicatos, pueden ser parroquias, pueden ser agrupaciones o federaciones de agricultores y agricultoras de comercio justo.
Y estas entidades que no son bancos, generalmente o son cooperativas o son asociaciones.
Vale.
Bueno, y hablando de conceptos, ¿no? Porque se habla de banca ética o finanzas éticas. ¿Es lo mismo, o sea, es el mismo concepto o...?
Bueno, banca ética son las entidades que tienen ficha bancaria, ¿no? Uh-huh. Ya las hemos nombrado. El resto, estamos dentro de las finanzas éticas, pero no somos bancos. Es decir, hay determinadas cosas, por ejemplo, en Co57 puede hacer cosas como recoger ahorro, es decir, personas que individualmente quieren tener sus ahorros en un lugar afín a su manera de pensar y dar préstamos a entidades que sean socias, porque la vinculación con el Co57 siempre es entre socios, no existe relación con un cliente, son entre socios.
Pero es una cooperativa, ¿no?
Es una cooperativa. Te tienes que vincular a la cooperativa haciéndote socio, es decir, aportando capital social.
Uh-huh.
Esto respecto a Co57, por ejemplo, hay cosas que no puede hacer Co57, como por ejemplo tener tarjeta de crédito, domiciliar tu recibo, tener tu nómina en ERCO, no lo puedes hacer, porque no es un banco.
Claro.
Igual que no tampoco podemos dar determinados tipos de préstamos a personas individuales, por ejemplo, solo entidades.
Bueno, ¿y esto que contáis está funcionando realmente? O sea, ¿en España está extendido? ¿Lo conoce la gente y se usa?
Cada vez más. Cada vez las organizaciones de finanzas éticas, alternativas y ciudadanas, cada vez estamos más organizados. Cada vez estamos más organizadas, más articuladas en el territorio. Hay que tener en cuenta que nuestras organizaciones se construyen con la participación colectiva y democrática de las personas. No somos un negocio que se monta y que se invierte y que funciona con las fórmulas económicas mercantiles al uso. Si no participamos las personas, si no participamos los colectivos, si no participamos las organizaciones de economía social y solidaria, no tenemos sentido, no tiene sentido que construyamos. Por lo tanto, cada vez estamos más organizados, cada vez hay más personas, cada vez hay más organizaciones, y todo eso depende de nuestra voluntad. Anda, Manuel, que las cosas no se hacen solas, que para tenerlas hay que querer.
Sí, porque insistí mucho en la base social, ¿no? Que necesita tanto la banca ética como las propias iniciativas económicas que financia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué motivo?
Es imprescindible.
Que haya gente que apoye estos proyectos que financiáis, ¿no?
Claro, el Co57 no existiría si no tuviera socios, ya sean personas individuales o proyectos colectivos de economía social. No tendría sentido ni razón de ser.
Sí, partimos de la idea de que queremos hacer una economía más democrática y queremos participar en la toma de decisiones sobre qué hace nuestro banco con nuestro dinero. Antes, por ejemplo, estábamos hablando de la evaluación socioambiental. Hacemos evaluaciones, claro, si queremos hacer un tipo de economía distinto, si queremos fijarnos en las cosas que sí nos interesa que se invierta, cosas que tengan impacto social, ambiental, si queremos fijarnos en las estructuras de gobernanza de los proyectos que apoyamos, hacemos no solo evaluaciones de la viabilidad financiera o económica, sino también evaluaciones socioambientales. Esas evaluaciones en todas las organizaciones de finanzas éticas, alternativas y ciudadanas que hay en España, en FIAR, en Co57, en Oicocredit, en Fonredes, en todas las organizaciones que están en la red de refas, de red de finanzas alternativas y solidarias, Todas las hacemos los socios y las socias de las organizaciones, de manera gratuita. No las hacemos de manera gratuita porque queremos ser altruistas y porque qué buenos y qué buenas somos. Las hacemos de manera gratuita porque esa es la forma de participar democráticamente en la toma de decisiones sobre los créditos que dan nuestras organizaciones. Se puede hacer. Si se quiere hacer, se puede hacer. Lo que hay que desarrollar es tecnologías sociales y incrustarlas en los procedimientos de gestión de entidades financieras.
¿Y cómo obtenéis esos recursos, no? Para esos proyectos transformadores que financiáis. ¿Cómo se obtienen? ¿A través de campaña? ¿A través de...?
En el caso de COP57 es a través de los propios socios. Es una cosa muy sencilla, es el dinero que no nos hace falta para el día a día, para nuestros gastos, lo sacamos del banco. Por el motivo que sea, o bien no me gusta lo que hace el banco con mi dinero, o el que sea.
Esto es el Banco Santander, que no está boicoteando.
Es un trueno, se está enfadando alguien.
Que cuando hablamos de economía y de dinero, hay que mojarse, ¿eh?
Sí, totalmente.
Muy bueno. Vale. No.
Bueno, perdona, Denise.
¿De dónde sale el dinero? Uh-huh. No tenemos la máquina de hacer dinero. El dinero sale de las aportaciones de los propios socios. Una persona que se quiera hacer socio del COP57, hablo del COP porque es el caso que más conozco, claro. ¿De acuerdo? Uh-huh. Es a partir de 300 euros, que es capital social obligatorio. Y a partir de ahí puede ahorrar hasta un límite de 50.000 euros al año, que son aportaciones voluntarias, que en cualquier momento la persona socia lo puede recuperar. En 48 horas, lo que tardan en hacerse una transferencia, tendría el dinero de vuelta en su banco. Como el CONO es un banco, tiene que operar a través de una cuenta bancaria, ¿de acuerdo?
Lo que tú quieres decir es que una persona, si quiere hacerse el socio de COP57, haría esa aportación y que además podría ir ahorrando dinero suyo ahí, dinero que vosotros estáis utilizando para financiar, pues, proyectos.
Ese ahorro se convierte en crédito para las entidades socias de servicios, en un crédito que nosotros llamamos transformador, porque lo que se trata es de intentar transformar la economía, la sociedad, a través de la economía. Uh-huh. Creemos que otra economía es posible, y a través del uso del dinero, porque aquí estamos usando el dinero, creemos que podemos llegar a hacer otro tipo de sociedad a través de la economía, que no es lo único. Hacen falta la economía, al fin y al cabo, es producción, distribución, consumo, ahorro y financiación. Tiene esas cuatro patas. Y la manera en que consumimos, no es lo mismo consumir en consumo gusto que en una gran superficie. La manera en que distribuimos los bienes y los servicios, la manera en que ahorramos y la manera en que financiamos, es un acto político. Y ese acto político, si nos concienciamos, vamos a ver, y creo humildemente que lo demostramos con los proyectos que tenemos. No, son muchísimos, en Andalucía son 83, pero en todo el estado son más de 1.000. Creo que demostramos con el ejemplo que es posible hacer otro tipo de economía. Ya. Y consumo gusto y Trapero son ejemplos.
Por ejemplo, ¿qué le pasó a Fiare Banca Ética durante la pandemia? Lo primero que hizo, que fue lo mismo que hizo COP57, que hicimos todas las organizaciones de finanzas éticas, alternativas y ciudadanas, fue llamar a todos los proyectos, a todas las personas y los proyectos y los emprendimientos con que teníamos préstamos. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te pasa? La gente lo publicó en sus redes sociales. Mirad lo que ha hecho mi banco. Uh-huh. Fiare Banca Ética durante la pandemia creció un 150%. Uh-huh. Has preguntado antes, ¿esta realidad cada vez es más tal? Efectivamente, todo esto está pasando. Y está pasando también porque por estos procedimientos basados en la confianza que incrustamos en nuestras maneras de gestión de las finanzas.
O sea, cuando decís, algunas veces, ¿no?, que hay personas que dicen, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Porque yo no me quiero meter en tal, no me quiero... ¿Y qué puedo hacer? Simplemente ahorrando en un lugar diferente, ya estás contribuyendo a otro mundo posible.
Estás contribuyendo y además, si tú lo quieres y puedes, estás recuperando el control sobre tu dinero.
Porque está decidiendo dónde lo invierte.
A dónde lo invierte y a qué préstamos los concede, a qué entidades eliges como compañeras de cooperativa. Uh-huh. Uno de los principios de todo esto, aparte de la transparencia, que eso es fundamental, ¿no? Es que somos radicalmente democráticas. Uh-huh. Son las propias personas socias, las propias entidades socias, las que deciden el devenir de la cooperativa. Las grandes decisiones se toman todas de forma asamblearia, horizontal.
Y habla ahí de proyectos, no sé, porque también
es interesante. Ah, vale, pero por aquí hay una pregunta, vamos a aprovechar. Público, ¿vale?
Gracias. Yo antes, en las conversaciones que hemos tenido antes, se ha hablado de la aplicación de intereses o no. Y ahora mismo estamos en una coyuntura que precisamente la banca va a subir los tipos de interés, el IPC está en un año en cerca del 9%, y entonces nos encontramos que buena parte de las personas se encontrarán, de las que participen de las organizaciones de finanzas éticas, que no querrán hacerse millonarios con los ahorros, pero no querrán perder dinero. La cuestión de la frontera del interés ante este problema, porque el paso del tiempo no hace que de un año a otro las lechugas que se siembran van a ser igual de grandes, más o menos, las de este año que las del año que viene. Sin embargo, el interés puede subir de aquí a un año. A las personas que inviertan, ¿cómo les puede afectar esto? ¿Qué dudas pueden tener al respecto y qué les diríais?
Vale, en el contexto macro, ¿vale? Que es por donde creo que va, Fernando. Una ventaja que tiene el COP 57 de no ser un banco es que en determinada forma, y hasta un límite, entenderme lo que voy a decir, podemos hacer lo que nos dé la gana. Los propios socios, las propias personas y entidades socias, dentro de un límite que nos lo marca la ley de cooperativa, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Esto qué significa? Que las propias personas socias y las entidades socias decidimos en asamblea el tipo de interés de los préstamos y el tipo de interés del ahorro, porque el ahorro en ERCO tiene una remuneración, ¿no? Tú, Fernando, que eres socio colaborador, lo sabes. ¿Qué principios seguimos? El COS es una cooperativa sin ánimo de lucro, está manejando 52 millones de euros de aportaciones de personas que van metiendo 300 euros y algunas un poquito más, ¿no? ¿Qué hacemos? Miramos los costes, ¿no? En el COS trabajan personas y reciben un salario por ello, que son socios trabajadores. El salario es el principal coste en cualquier empresa, ¿no? Pero aparte hay otros, ¿no? Miramos los costes y miramos la previsión de préstamo que vamos a tener el año siguiente. Por eso yo a finales de año llamo a todas las entidades y les digo, ¿tenéis pensado pedir un préstamo el año que viene? Porque hacemos una previsión. Calculamos los costos que vamos a tener, los ingresos que vamos a tener, y en base a eso fijamos un tipo de interés del ahorro y que el ahorro es un gasto para el COS. El ahorro es un gasto para el COS. Y los intereses que vamos a recibir. Y en base a eso, calculamos, porque lo que se trata es que el proyecto sea viable. Siendo sin ánimo de lucro, el COS 57, en sus 27 años de historia, todos los años ha tenido excedentes. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no los repartimos. Lo que hacemos es fortalecer el proyecto. Y ese fortalecimiento del proyecto lo que hace es da mayor garantías a los ahorradores y también nos da músculo para poder solventar todos estos dos años de pandemia. Imaginaros las necesidades de las entidades a nivel crediticio, que han aumentado, y a nivel de carencias. Gente que dice, yo es que no te puedo pagar ahora. Bueno, pues en el COS 57 hemos hecho en el 2020 113 carencias. ¿Por qué podemos hacer eso? Es decir, que no vamos a recibir nada de 113 préstamos durante ese año. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque durante todos los años atrás hemos ido reinvirtiendo en el proyecto, fortaleciéndonos cuando vengan maldadas.
Perdona, la pregunta era, para alguien que nos esté escuchando, si tiene su dinero en no sé qué entidad bancaria, ¿por qué se cambiaría a COP con el contexto de los intereses? A COP, perdón, COP o cualquier entidad, en el contexto de que sube la inflación, los tipos de interés van a subir y no sé qué, no sé cuánto. Mira, un poco iba por
ahí. Vale, votamos el tipo de interés del ahorro, hay gente que vota en contra. Vamos, actualmente es el 0,10, pero años atrás, dice, porque nosotros no dependemos del Banco Central Europeo, que hoy se están reuniendo, y la Reserva Federal de Estados Unidos hace unos días subió los tipos de interés. Vamos, esto es otro ciclo, ¿no? Hay gente que ha votado en contra, porque dice, yo no tengo el dinero en el COP para que me remunere algo. Y ha votado en contra. Pero creemos que la confianza que nos dan las personas socias ahorradoras merece una pequeña remuneración. ¿vale? Actualmente es el 0,10. Tú dirás, pues muy poco. Pues sí, es muy poco, pero tú, si lo miras por el término del interés, dices, yo no vengo aquí por amor, vengo por interés, ¿no?
No perder, ¿no?
Si lo miras por interés, mira cuánto te cuesta tener el dinero supuestamente guardado en el banco. ¿Cuánto te cuesta?
A ver, una cosa. En Fiera Banca, yo tengo una tarjeta de crédito de Fiera Banca Ética. En mi tarjeta de crédito pone, el interés más alto es el interés colectivo. Intereses hay distintos. Si nosotros somos organizaciones de finanzas que queremos utilizar el crédito como una herramienta de transformación social, lo que estamos ofreciendo es que si tú trabajas con nuestras organizaciones financieras, tienes tu dinero aquí, vas a obtener distintos tipos de rendimientos y también vas a obtener rendimientos sociales y ambientales. Por ejemplo, tú en la página web de FIARE puedes entrar y puedes buscar los informes de impacto que hacemos cada año. Y ahí puedes saber que, por ejemplo, por cada 1.000 euros de capital social, puedes saber cuántas toneladas de CO2 menos hay al ambiente. Puedes saber cuántas personas migrantes han sido atendidas en dispositivos de atención para que no estén tiradas por ahí cuando llegan como llegan. Puedes saber cuántas personas, cuántas familias han recibido una vivienda digna o una vivienda social. ¿Por qué? Porque todo esto con las evaluaciones socioambientales que hacemos lo tenemos evaluado y sabemos los préstamos que damos para qué sirven. Por lo tanto, las personas que se acercan a nosotros tienen interés en recibir un interés, una remuneración del dinero, pero una remuneración suficiente, no dar el pelotazo, ni peinarse con gomina, ¿sabes lo que te digo? Súper bien. Esto, por ejemplo, ya habéis escuchado lo de Co57, os estoy contando de Fiare Banca Ética, que es una cooperativa de crédito, de ahorro y crédito sin ánimo de lucro. Eso existe. Uh-huh. Fonredes, que es una asociación que hace microfinanciaciones. Hacemos microfinanciaciones sin interés. ¿A quién le prestamos dinero? Nos tiene que reintegrar el dinero que le hemos prestado, pero nosotros no le cobramos interés. ¿Cuál es el interés que estamos cobrando? Pues que traemos pequeños emprendimientos sociales de transformación que están en exclusión financiera hacia la inclusión financiera. No sé si puedo explayarme mucho, pero hay una cuestión importante. Hacemos informes cada año en los que comparamos desde la Fundación Finanzas Éticas, que es la fundación de Fiare Banca Ética, que comparan los 4.500 bancos convencionales que hay en Europa con las 27 o 28 organizaciones que están de finanzas éticas alternativas y ciudadanas que hay en Europa, prácticamente todas cooperativas, estructuras democráticas de toma de decisión. Y hay un dato que se repite todos los años. Cuando en la relación que hay entre cuál es el porcentaje de créditos entre los activos de nuestras organizaciones, nos encontramos que la banca convencional en Europa, entre todos los activos que tiene, no llega al 40% los que son créditos. En las finanzas alternativas, éticas alternativas y ciudadanas, es más del 70%. Si pensamos en los depósitos, en el ahorro, resulta que se repite la ratio, ¿no? El 70% de los pasivos de las finanzas éticas y alternativas son ahorro. Sin embargo, en la banca convencional es menos del 40%. Si tú te atraviesas España ahora, desde Cádiz hasta Bilbao, y te paras en cada gasolinera y le preguntas a la gente, oye, ¿qué es un banco? Vas a recibir básicamente dos tipos de respuestas. Una vez, una pandilla de sinvergüenzas que nos están robando. Y otra es más políticamente correcta, que dice, son entidades que recogen el ahorro de la gente y lo devuelven en forma de préstamos o al consumo de las familias o a la producción, a los emprendimientos de las empresas. Pues resulta que estas cifras que acabo de dar te están diciendo que la banca convencional en Europa ya no se dedica a esto. Se dedica a su negocio, es otra cosa. No voy a decir qué cosa. Pero básicamente es hacer más dinero con el dinero de forma muy rápida. Dos puntos y tú ponle lo que es, ¿vale? Que todos lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa? Acabo enseguida, no te preocupes, Begoña. ¿Qué es lo que pasa? Que no es que no sea rentable cerrar oficinas como están haciendo la banca convencional, es que ya no es un negocio. Por lo tanto, cada vez va a haber más exclusión financiera. Cuando yo pongo dinero, por ejemplo, en Fonredes, mi interés es que haya emprendimientos que están en exclusión financiera que vengan a la inclusión, que generen riqueza y que hagan que todo el mundo en el que vivimos sea mejor.
Teníamos por aquí otra una pregunta, ¿vale? Tenemos ya, creo que tiempo para una pregunta.
Tenemos
más.
Tenemos tres minutitos.
Otra, ¿vale? O sea que si queréis.
Muy rápido. En Señales de Humo solemos hacer un programa en el que intentamos mostrar herramientas, pero también poner un pie en la parte de la población excluida que no suele participar habitualmente en primera persona de las herramientas. Desde la óptica del ciudadano o la ciudadana que no tiene capacidad inversora, que vive en exclusión financiera brutal, y políticamente hablando, por ejemplo, Javier, ¿qué le podemos decir desde la banca ética? Yo no puedo invertir porque no tengo dinero, no tengo capacidad, ni siquiera tengo capacidad digital a lo mejor de poder sumarme a FIARE, pero y tengo que pasar por la piedra de la banca tradicional que me está cosiendo intereses, que me fastidia, que me impide sacar dinero cuando quiera, que juega conmigo. ¿Cómo puedo yo acercarme o mirar a la banca ética como un aliado?
Tú lo que puedes hacer es participar. A lo mejor, y hay sitios donde no llegamos, muchos sitios donde no llegamos, muchos sitios donde no llegamos. Nosotros somos organizaciones que nos creamos porque la gente se autoorganiza, las personas nos autoorganizamos, las organizaciones de la sociedad civil nos autoorganizamos. Allá donde, por ejemplo, si es muy difícil crear un banco, es más fácil crear una cosa como Fonredes, que es una asociación. Crear un grupo local en Fonredes o incluso en COP57 es solamente tienes que querer, ¿ok? Entonces, o respondemos de manera autoorganizada o no sé cuál va a ser la respuesta. Eso es lo que te puedo decir.
Sí, pero yo estoy hablando desde la perspectiva de la persona que vive en la barriada, que no tiene capacidad financiera, ni siquiera tiene una cierta capacidad elitista, como podamos tener nosotros, de poder sumarnos de alguna manera a una propuesta de banca ética o a COP57. Mi organización social tiene una cuenta en FIARE, ¿no? Pero la gente para la que yo trabajo no participa directamente. ¿Cómo vamos a democratizar también?
Te vamos a contar
lo
ahora.
Digo para que los convenzas a ellos.
Te vamos a contar ahora lo que hace la Asociación Cultural Gitana Vencedores en el barrio de las 3.000 viviendas de Sevilla, que hemos colaborado COP57 y Fonredes en dándoles préstamos. Nos lo cuenta Betán.
Muy rápidamente, se nos come el tiempo. Exclusión financiera, ¿podemos luchar contra ella? Sí. Os lo pongo un ejemplo. ¿Conocéis las 3.000 viviendas de Sevilla?
Sí.
Pues bien, dentro de las 3.000 viviendas hay una parte que está normalizada y otra parte que no, ¿no? Que son Las Vegas. ¿Conocéis Las Vegas? ¿No? Barriada Martínez Montañés. Según el INE, el barrio más pobre de todo el Estado. Bien, en COP57 tenemos una entidad, y en Fonredes también, una entidad que es socia de las dos, que es Asociación Cultural Gitana Vencedores. Llegó a COP57... ¿Conocéis esta foto de un edificio de las 3.000 donde hay un camarón pintado? Bien, eso era un chutadero de droga. Ellos lo ocuparon y lo convirtieron en un aula de alfabetización para mujeres gitanas. Y en un gimnasio para los niños, para sacar a los niños de la calle y a través del deporte inculcarle valores. ¿Eso cómo lo hicieron? Si no tenían un duro. COP57 le dio un préstamo de 30.000 euros a esa entidad. El año pasado terminó de pagarlo y no falló ni un mes. Y luego Fonredes también ha ayudado a Vencedores.
Claro, y Vencedores también es socio de Fonredes. Colaboramos Fonredes y COP57 para dar préstamos a la Asociación Cultural Gitana Vencedores, que no estoy seguro yo que en cualquier entidad de banca convencional se los den. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ayudamos a quien se ayuda a sí mismo. Les invitamos a pertenecer a nuestras organizaciones y a participar colectivamente en la construcción de esto que estamos haciendo.
Y si Vencedores puede, yo aseguro que cualquier asociación o persona de aquí, de la barriada Navidad o del Torrejón, bueno, los barrios que ya todos conocemos, los que conocemos Huelva, también pueden hacerlo. ¿Sabes? Ellos no son más listos que otros, vamos, que pueden hacerlo. El todo es querer.
Bueno, pues esta charla está siendo súper interesante, pero vamos a tener que dejarla aquí. Dejamos un capítulo abierto, ¿vale?, para la próxima edición. Y bueno, nos encontraremos o aquí en La Enredadera o nos encontraremos en Señales de Humo. Solamente una cosita, pensarlo bien. Un mensaje claro que le daríais al ciudadano de a pie de hoy día, ¿vale? Contextualizarlo y un mensaje corto, claro, entendible.
Pon tu dinero donde estén tus ideas.
El interés más alto es el interés colectivo. Otra economía es posible.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero, vamos juntos, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha. La unidad que sirve es la que nos une en la lucha.
Pues hoy, para despedirnos, lo vamos a hacer de una manera especial, porque no podíamos dejar pasar la oportunidad, ¿no?, de darnos un paseíto por este lugar, ¿no?, que nos ha acogido hoy, ¿no?, La Enredadera. Este oasis que hay en el centro, ¿no?, de Economía Solidaria. Y vamos a contar, bueno, con las entidades, ¿no?, que ocupan el espacio, que es Trapero de Maus y Consumo Gusto, y bueno, y a ver qué consisten sus actividades. Y para ello, bueno, pues tenemos con nosotras y nosotros a compañeras que, bueno, que colaboran en este proyecto y que son parte de él. Así que nada, vamos a acompañarlos, Bego. ¿Tú también?
Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y estamos realmente encantadas de tener hoy en nuestra casa a la radio. Así que si queréis, os hacemos como una pequeña visita.
Una visita, virtual, queremos
una visita guiada, ¿vale?, una visita guiada
de lo que podemos encontrar en nuestro espacio.
Muy bien.
Bueno, me acompaña Anastasia, ¿vale? Y entonces, pues, yo contaré un poquito, pues, qué hacemos desde la tienda de La Enredadera por la parte de Trapero, y Anastasia, pues, nos hablará de la actividad de Consumo Gusto. Así que, si nos acompañáis, os vamos contando. Bueno, pues, La Enredadera surge de, bueno, pues de la necesidad que teníamos y el interés y las ganas de enredarnos desde, bueno, pues desde la economía social y solidaria, en proyectos que fueran transformadores, que aportaran algo a la sociedad. Y en este caso, pues, como además nosotros tenemos que agradecerle a la cooperativa Consumo Gusto desde Trapero, que nos echaran una mano muy grande cuando empezamos con nuestras actividades, pues siempre nos hemos visto como socias aliadas en intentar aportar nuestro granito de arena, pues satisfaciendo las necesidades de consumo, el consumir de otra manera, pues desde un espacio que además es muy céntrico y muy abierto a todas las personas que se quieran acercar a consumir de otra manera.
¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es esto concretamente?
Bueno, pues mira, aquí tenemos como... estamos juntas, pero no revueltas. Tenemos dos espacios diferenciados. Cuando
entramos,
entras
por la calle Palo,
entras por la calle Palo, y lo primero que te vas a encontrar es la tienda de traperos, donde, bueno, pues tenemos productos de en reutilización. Es decir, nosotros como proyecto social somos un proyecto que busca crear empleo verde para personas que venimos de situaciones de vulnerabilidad, y eso lo hacemos a través de la reutilización, poniendo en reutilización todos aquellos objetos que son útiles, que sirven, que están en buen estado y que pues puede servir para otras personas De manera que alargamos la vida útil de esas cosas.
Pero aquí, por ejemplo, veo que hay ropa, hay zapatos, hay bisutería,
claro,
hay cuadros.
Es que nos cansamos muy todo, pronto, ¿no?, de las cosas.
De
parece que tenemos que estar constantemente en permanente cambio, comprando. Aquí, pues las personas que a lo mejor ya, pues mira, se les ha quedado, ya tienen demasiados libros y entonces pues quieren reducir su biblioteca. Pues nos traen libros, ropa que ya no usan, pues nos traen ropa, tenemos electrodomésticos.
Eso porque también estoy viendo que tenéis neveras y lavadoras aquí.
Sí, porque tenemos proyectos muy interesantes de pues con otras entidades que nos proporcionan esos productos, y entonces pues son productos que tienen además su año de garantía, es decir, que están testados, probados, con un año de garantía.
O sea que si compras aquí un frigorífico o una lavadora,
sí,
funciona
y tienes la garantía de que cualquier problema siempre vas a tener una respuesta pues para solucionar ese problema, que no lo suele haber.
Vale, llevamos aquí poco tiempo.
Pues llevamos aquí desde finales de noviembre y bueno, y poco a poco pues siendo más conocido. Sí que es verdad que pasa mucha gente diciendo, ay, pero esta tienda pues yo no la había visto nunca. Ya entra, charlamos, pasamos un rato agradable y suelen repetir.
Bueno, y este es el primer cuerpo de este local que ocupa, vamos, va de una calle a la otra, tiene una puerta por detrás y pasamos y nos encontramos con una sala que parece una sala. Aquí es donde, Anastasia, ¿nos cuentas tú qué es lo que se hace aquí?
Claro, por supuesto, os cuento. A ver, voy a seguir la rama de que otra forma de consumo es posible. Uh-huh. Aquí me gustaría presentaros la otra cesta, que es un reparto entre los socios de los productos de cercanía y también el reparto de los productos ecológicos. Por ahora podemos repartir solamente un día a la semana para los socios, pero a lo mejor en la vida, eso vaya ampliando un poco.
Muy bien.
Me gustaría también subrayar la importancia de los productos ecológicos y de otra forma de consumo, que consiste no solamente en consumir lo ecológico, entre comillas, sino también a cuidar el medio ambiente y ayudar a los pequeños socios que hay, que por ejemplo en Huelva ya vamos a contar entre 5 o 6 personas que tienen sus fincas, y a aquellas personas nos gustaría mucho ayudar para que puedan ir desarrollando y ofreciendo a nosotros suyos productos, que me parece muy importante. Que aquí tenemos a la derecha un almacenito pequeñito, que ahí solemos guardar las cosas, y también, como usted puede ver, ahí están las cajas de fresa, por ejemplo, que los socios nos traen para poder reciclarlo.
Porque hoy además es miércoles, hoy ha habido
Exacto.
un reparto de fresa.
Esto es, de esto se trata. Y luego pasamos a la sala más grande con la mesa, que usted lo puede ver, y las cosas extrañas. Esas cosas extrañas pertenecen al consumo gusto, que ya está abierto dentro de 12 años, más o menos por ahí. Es una forma de servicio de degustaciones, que ahí ofrecemos la comida de diferentes partes del mundo, por supuesto ecológica o de comercio justo, y también como objetivo podemos citar la posibilidad de abrir un mundo laboral a las personas que tienen en aquella época un problema de cualquier forma relacionado. Entonces, lo que sí intentamos es hacer la posibilidad de entrada en el mercado laboral, por supuesto, y también ofrecer a la gente pues productos ecológicos, enseñarles otra forma de consumo, que por ejemplo se suele hablar mucho de reciclaje, de tal, pues esto es lo que intentamos a ofrecer a la gente.
Muy bien. Y además tenemos aquí un patio que es en el que hemos hecho hoy el programa de radio de Señales de Humo.
Claro. El patio, como usted puede ver, por ahí está la enredadera que nos enreda y la bogambilla también. Así que creo que puedo decir de toda parte de consumo y de la otra cesta que es bienvenida, que muy aquí bien. Estamos esperando a ustedes.
Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias.
Gracias
a vosotros. Gracias a vosotros.
Y con esta presentación del espacio, de la enredadera, en el que siempre seréis bien acogidos, como nos decía Anastasia, nos despedimos hoy de vosotros y os decimos hasta la próxima temporada.
La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro.
Si abro los ojos, si
camino... Cerramos otro capítulo más de Señales de Humo. Agradecemos a todas las personas que amablemente han consentido colaborar con nosotros, a los responsables de cada sección por su trabajo, muchas veces a pesar del cansancio, y a vosotros, queridos oyentes, por permitirnos disfrutar juntos de estos ratitos.
Desde Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía, nos despedimos y os esperamos en la próxima temporada. Y recuerda que en estas tardes de verano, en esas noches fresquitas, si te apetece, puedes volver a escucharnos desde el podcast de Hispanidad Radio.
La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte.
Y que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buen verano, cuídense, descansen y disfruten.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere. Rebosa y luego se vierte, señales de humo, que el mundo despierte.